CTA, Central de Trabajadores de la Argentina.
Bueno, lo estábamos escuchando recién, lo estaba refrescando porque un día que resultaría absolutamente histórico en la perspectiva, naturalmente, esta coincidencia de un puñado de mandatarios decididos a cambiar las reglas de juego. Edgardo de Petris no es un hombre distraído, todo lo contrario, es un hombre comprometido con esta causa continental y con algunos valores, y a él le vamos a apelar para que nos ayude en la memoria. Hola, diputado, muchas gracias, buena mañana.
¿Qué tal? Buen día, gracias. ¿Cómo
va? ¿Cómo va la vida? Yo ayer cerraba los ojos y uno ha tenido el privilegio de ir en ese tren. Yo recordaba a Evo, recordaba a Kusturica y tantos otros, y después marchar sobre Mar del Plata con ese día de lluvia y el estadio y el no a Bush. ¿Usted qué lo, cómo lo recuerda todo eso? A ver.
La verdad que con mucha emoción, ¿no? Con mucha mirada incluso de este presente.
Claro.
Tal vez una de las decisiones más trascendentes que tomamos los pueblos de América Latina, que nuestros presidentes, Néstor, Lula en ese momento, Evo no era candidato, todavía no era presidente de la República.
Evo.
Era dirigente de allá, de Bolivia. Dirigente
Chávez.
Chávez y, bueno, Fidel, ¿no? Fidel
también, claro.
Como gran constructor de esa decisión. Y la verdad que fue estratégico, que paró la continuidad del neoliberalismo, que se inició en la dictadura del 76, que después continuó el menemismo, el gobierno de la alianza y el dualismo. Ahí se para definitivamente la ofensiva del libre mercado de los Estados Unidos, que iba a significar la anexión decidida de toda la riqueza y los recursos de nuestros países del continente a la lógica del capitalismo, ¿no? Del imperialismo de Estados Unidos. Así que la verdad que es extraordinario y, bueno, abrió paso, tenemos tiempo que vivimos los pueblos y los países de América Latina.
¿Qué cosa Estados Unidos? Yo estaba leyendo, para no irnos tan lejos y mucho más cerca, un Obama que no cumple lo prometido y ni de puertas para adentro ni de puertas para afuera. Y los sectores más duros, de las alas más derechas del triunfo republicano, al menos en parte de ese Congreso, una vez más omnipresentes. Entonces uno dice, ¿quién maneja las reglas de juego y de qué manera el cubilete o los dados están cargados siempre?
Sí, la verdad que, bueno, nosotros en la Argentina lo vemos hoy con los buitres, ¿no? O
sea, ahí está.
Evidentemente, el intento del ALCA de ayer... que era endeudamiento, transformación de la economía, apertura indiscriminada, flexibilidad laboral, más privatización, que era la profundización de la riqueza en pocas manos y la pobreza para la mayoría del pueblo. Bueno, son buitres.
Es eso.
Los buitres que quieren, no quieren cobrar este fallo del juez Griesa. Bueno, porque si fuera eso solamente, se podría discutir. Lo que quieren es hacer caer la reestructuración de deuda externa, ¿no?
Y yo digo, en ese panorama, cuando uno piensa en la recreación del UNASUR, aquel Banco del Sur que se imaginó tanto, o una moneda única, digo, allá que se había experimentado con el Sucre, o estrategias comunes, ¿no es cierto?, que no es un tema menor, como con los BRICS, por ejemplo.
Es que no al ALCA, la reestructuración, el pago al Fondo Monetario junto con Brasil, esos 10.000 millones de dólares de efectivo que dijimos, bueno, nosotros pagamos, pero no vengan a condicionarnos nuestras políticas
ni
salariales ni de inversión. Claro. O sea, y el desendeudamiento de la Argentina, que le ahorró al país más de 70.000 millones de dólares, y resolvió el tema del endeudamiento, fueron las tres decisiones estratégicas en términos económicos y fundamentalmente fueron continentales esas decisiones.
Sí, señor.
Que nos permitieron precisamente reconstituir a la Argentina con la unidad de América Latina, la unidad estratégica con Bolivia con el tema del gas, con Chávez y Venezuela con el tema del petróleo, en la industria con Brasil, la capacidad de alimentar al mundo que tiene Argentina. Me parece que hoy intentan de nuevo, a través del fallo de los buitres, bueno, volver a la Argentina al endeudamiento.
Ahí va. Justamente sobre esta cuestión, Adrián González, y una pregunta.
Estamos hablando con Petri, ¿cómo te va? Buen día.
Hola,
vos hablabas recién sobre el recorrido del neoliberalismo, ¿no? Y uno no puede dejar de mencionar la Alianza del Pacífico, digo, como cabeza de playa del nuevo avance de este neoliberalismo. ¿Qué consecuencias y qué, digamos, cómo puede prender esto en los gobiernos, teniendo en cuenta que hay un corrimiento hacia una derecha en la política latinoamericana. Fíjate lo que pasaba en Brasil, no sabía si se ganaba, si ganaba Dilma o si ganaba Neves, ¿no?
Sí, bueno, pero yo creo que la gran apuesta de los Estados Unidos es a la caída del gobierno bolivariano, por eso tanto una campaña internacional tan tan fuerte, a la derrota, jugaban fuerte la derrota de Dilma, y bueno, y ahora vienen por la Argentina, digamos. Creo que esos son los tres países fundantes del nuevo tiempo que vive América Latina. Por supuesto que ya van a tratar de degradar siempre, pero me parece que se le dio vuelta la cosa en Colombia con Santos, ellos apostaron a Uribe, se le dio vuelta. Me parece que tanto Bachelet como en Chile, como Tabaré en Uruguay, siguen siendo parte de esta construcción continental, y no hacen pie. No hacen pie porque más allá de sus intentos, el imperio trae ajustes, el imperio trae baja salarial, trae abrir a la inversión extranjera para que se derrumbe la industria nacional.
Ahí va.
Trae modelos exportadores de materias primas, o sea, para alimentar a otros pueblos del mundo y no alimentar a nuestros propios países. Entonces creo que hay una derrota cultural del imperio, a pesar de los esfuerzos que hacen por venir por gobiernos de derecha, pero me parece que hay mucha conciencia y América Latina se consolida en este proceso.
Y yo digo,
te
hago una pregunta. Hay algunos dirigentes, algunos candidatos que en esta pelea están alineados a ese pensamiento, no digo todo lo contrario, como millones de personas no queremos el sojuzgamiento ni la subordinación del imperio. Hay algunos candidatos hoy por hoy que pretenden incluso ser presidentes que están alineados a este proyecto.
Totalmente.
Totalmente.
Macri es uno de ellos, el más importante, tal vez el hombre que han criado desde chiquito. Macri es eso, Massa es eso. Y Wiener también, porque al final Wiener es un centro-izquierda que termina cuestionando a Chávez, a la Revolución Bolivariana, a nosotros, a Evo. Creo que ahí el que conduce esa lógica es el poder económico concentrado, es la UIA con su política de devaluación y exportadora.
Ah, no se salva nada.
Claro, es la sociedad rural que quiere que la Argentina sea solo soja y productos exportables. Son Mañeto, por supuesto, el gran ordenador de esa agenda política, sí. Y creo que en ese camino los candidatos se ofrecen a representar ese interés, ni siquiera el interés del pueblo, ¿no? Es decir, nosotros queremos ese alineamiento incondicional y vamos a restituir en la Argentina y en América Latina al mercado y a las empresas como el gobierno real de los pueblos de este continente.
Está. Bueno, puedo preguntarte antes de despedirte, porque ayer recibí... Sí. Hago un paréntesis de todo lo que estamos sosteniendo y no quería dejarlo, ya que tengo la oportunidad de charlar contigo. Ese proyecto de ley nacional de promoción de los clubes de barrio, que no es chiquito ni grande, club de barrio y de pueblo, porque en la Argentina pequeña y grande, el ninguneo siempre es la espada de aquellos que se creen fuertes. Ahí vi que rescataste en un proyecto y hay un proyecto de ley ya.
Sí, la verdad que ayer sancionamos, Horacio, los clubes de barrio nacieron con la inmigración, hace 130 años. Se consolidaron con la industrialización de la Argentina, con el peronismo, y donde se abrió una fábrica, se abrió una escuela y se abrió un club de barrio. Después vino los peores tiempos, el neoliberalismo, se fundió el país, la escuela fue un lugar para los chicos donde iban a comer solamente, y los clubes se transformaron en comedores comunitarios o el trueque más acá. Hoy hay una nueva fuerza en esos clubes porque aparece el trabajo, aparece el ingreso, un Estado presente, y estamos haciendo un proyecto de ley que toma demanda de los clubes. Uno de esos temas, por ejemplo, es la titularidad del dominio de las tierras, de todos los clubes. Tarifa social, agua, luz y gas, no puede ser que un club de barrio pague lo mismo que una multinacional,
claro,
del servicio. Claro. Estamos haciendo un presupuesto participativo con ellos, y nuestro sueño es que todos los clubes de barrio tengan su vestuario y tengan el agua caliente para que los chicos se bañen después de la actividad deportiva.
Muy bien, no quería dejarlo pasar por alto porque sé que ahí tenía tu firma. Así que bueno, gracias, Petri.
Gracias, Horacio.
Buena mañana. 8:45.
Radio Central. Transmitiendo desde el estudio Osvaldo Ríos, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Radio Central.